Hola, soy entrenador Emilio. Bienvenido a Escuela del Sur. Si eres un entrenador deportivo o un profesor de educación física, ¿quieres encontrar más libertad en tus decisiones y oportunidades y encontrar soluciones en el día a día de tu profesión? Este podcast es para ti. Te contaré desde mi experiencia de entrenador en Dubái y las entrevistas a entrenadores alrededor del mundo, los hábitos, técnicas, antecedentes valiosos y herramientas que pueden guiarte y darte más resultado con menos esfuerzo. Te invito a que tu carrera como entrenador tenga más posibilidades y tengas confianza en este competitivo mundo del deporte. Escucha nuestros capítulos para recibir ideas de cómo optimizar tu perfil profesional con la mejora continua, para que puedas obtener más resultados mejorando tu calidad de vida junto con tu profesión y tu pasión. Comencemos.
Increíble lo que dice, porque ahora que lo pienso, es el recurso humano, es lo más valioso de un gimnasio, no es el equipamiento. Y
Claro.
ahora que, bueno, ya puedo tener este contraste entre lo que fue ser entrenador en Sudamérica y ser entrenador acá, pienso, claro, tienen los equipamientos, pero hay entrenadores que hacen maravilla en Sudamérica con poco equipamiento, porque
Exacto.
en la tríada está más mucho el tema de la formación, o sea, de cómo van avanzando, cómo van creciendo, cómo van compartiendo, cómo van intercambiando técnica o conocimiento entre colegas, que yo creo que ahí es donde más se crece, ¿no?
Sí, eso. Y por mí el programa de las academias de la Federación Internacional es lo más valuoso de la Federación Internacional. Cuando tú estás 10 días con un profesor que normalmente está referenciado a nivel internacional, que ya ha preparado de esto con su conocimiento, con su vivido, con su experiencia, te hace el curso. Pero lo que es más interesante son los 10 días que pasan con un de
juntos,
Bogotá, con
un atleta.
un de Santiago, uno de esto, para intercambiar, porque por la noche es lo que pasa. Revisan, preparan el examen, pero hay los intercambios, tú ves cómo la gente funciona, tú ves cómo el de esto, la presentación del último día, que estás aquí, presentas tu trabajo sobre el drill que has sorteado al principio, pues ves cómo la gente te preparan la preparación. Tienes 10 minutos de presentación y tienes que hacer unas secuencias de entreno que dura 15. Y estás aquí y tienes que presentar algo que 10 minutos en total para presentar todas las pautas de un drill, de una dificultad. Hemos visto presentaciones buenísimas, 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 de gran calidad, en all around the world. Yo hice uno en Australia, level 3, entonces para el brevet. Uno de los mejores que nunca hemos tenido, 99% de éxito sobre el de esto. El chico hizo una presentación. No es por casualidad que ahora, de los entrenadores jóvenes que salen ahora de Australia, este es el primero. Es que sacó súper bueno en la academia. Así que, no, yo creo que el programa de Academia de la FIG es súper, súper interesante y por mí hicieron algunas modificaciones a nivel de estructura y de conocimiento. Yo no estoy muy de acuerdo con el hecho de reducir las academias, de hacer que esto es para una cuestión de costes, hacer unas pruebas online.
E-learning, hace un sistema e-learning
E-learning.
por
A
el
mí me parece
COVID.
bien sobre los level 1, pero no haces un e-learning con hasta level 2, pero de level 3. La gente tiene que pasar tiempo juntos para poder intercambiar, para poder ya pasar tiempo. No se trata de hacer economía, se trata de preparar las generaciones del futuro y de mañana. Una gimnasta safe, una gimnasta bien hecha, una gimnasia técnica y en esto. A mí, yo soy un amante de la técnica justa. Tú no puedes hacer cualquier cosa. Si una vertical no está a la vertical, no vale. Si está arqueada, no vale. Si los brazos están doblados, no vale. Y entonces no puedes. Y esto es lo que te da la academia. Es
Profesor,
mi.
le explicamos así cortito a gente que no está ligada al mundo de la gimnasia, que es una academia FIG.
Ah, una academia física es el programa de formación de los entrenadores que normalmente está por el mundo entero, pero es la formación que te da una certificación FIG sobre tres niveles. Nivel 1, básico. Nivel 2, el nivel intermediario. El nivel 3 es lo que te permite ser entrenador cuando no hay un sistema en tu país que hay formaciones específicas como tenemos, por ejemplo, en Francia, en
Francia,
Alemania,
Alemania,
en zonas
estructura.
como el sudeste asiático, donde estoy yo, en Asia, África,
Chile.
Y Sudamérica, no hay formación de entrenadores, es solamente lo que tú puedes. Entonces, la Federación Internacional ha puesto especialmente por esta zona, estos continentes, para que puedan tener un programa
Una guía.
uniforme, todos que están de esto, una guía de trabajo, de aprendizaje mínimo. Podría ser más largo, podría ser 15 días, un mes, sí, pero como mínimo tú tienes tres niveles y tú tienes que pasar el nivel 1, el año siguiente el nivel 2 y el año siguiente el nivel 3. Y entre el medio tú te debes de entrenar. Entonces tú no eres, estás aquí a ver qué tal y qué pasa. No, no, tú trabajas y preparas. Entonces me parece que incluso que el nivel 2 y el nivel 3, la teoría quería que tú te quedas 2 años para poder pasar el nivel 3, el brevet de la Federación Internacional. Cuando tienes el brevet, es un porcentaje de 85% del resultado de teórica, porque hay un examen teórico en biomecánica, psicología, fisiología y anatomía. Estos son las cuatro que tiene. Y tienes un examen sobre 40 preguntas que son un QCM, ¿no? Y entonces ya tienes el teórico. Y sobre el teórico más el práctico, que tú tienes que proponer una secuencia de entreno de 10 minutos sobre un drill que has agarrado al primer día, el sorteo, pues en total tienes que tener 85% del máximo, que son 100. Y entonces te da la posibilidad de tener el brevet de la Federación Internacional. Para ser, por ejemplo, entrenador nacional en Sudamérica, necesitas el brevet. Si no tienes el brevet, tú no puedes ser entrenador y tener la decisión, la responsabilidad del equipo nacional. Todos los países de América Latina, normalmente el brevet te permite ya tener la posibilidad de decir, sí, Argentina, Agustina tuvo el brevet y pasó
Guillermo,
el brevet. Guillermo también, sí.
Dios.
Bueno, a partir de aquí, ya. Cada uno de los países ya tiene sus reglas, ¿no? Pero la formación FIC como mínimo tiene esta formación de tres niveles.
Profesor, ¿qué consejos usted le hubiera dado a ese Eric de 20 años como
Ser
entrenador?
siempre, sí, siempre preocuparse de formarse, siempre, no se quede. Por la mayoría de la gente que viene del mundo de la gimnasia son por el 90% gimnastas o ex gimnastas. Pasan de ex gimnastas a entrenador y reproducen más o menos lo que han aprendido cuando eran gimnastas. Y entonces, lo que siempre les digo, esto no es suficiente. No puede quedarse uno con lo que ha vivido nada más. Siempre, yo doy siempre el mismo ejemplo. Yo llevo 37 años en el género, en la gimnasia, y cada día aprendo. Yo recibo, es lo que te decía, recibo una aparición de las de la de artículo de artículos científicos cada mañana. Me llega en mi mailbox, y así ya puedo yo estar al corriente de fisiología, de lo que son las novedades, algunas
Las tendencias de las investigaciones.
sí, porque a mí me parece fundamental de estar al top de todo. Porque si tú quieres ser un top entrenador, tienes que estar al top de todo. Entonces, yo no estoy diciendo que hay que pasar su tiempo en los
Bien,
libros,
todo el día.
pero como mínimo que nunca, nunca se pare con lo que hacen y lo que saben hacer. Siempre tengo un consejo, es aprender y intentar ya abrir las puertas y los ojos para que pueda entrar el máximo de cosas de esto. Y lo que digo siempre, la mejor herramienta de un entrenador es la goma para poder planificar, organizar, pero el día siguiente ser capaz de cambiar todo o de adaptar, porque es la adaptación. La
Ajustar.
mejor es ajustar, es adaptar al sistema. El cada día el, de esto, una chica llega, se hace una lesión, no duerme bien, tiene su ciclo, se peleó con su boyfriend. Y tienes que
Hay que
adaptar.
saber leer, hay que saber leer esa.
Saber leer, adaptar y decir, mira, esto es la situación que tenemos, esto es lo que tenía que había previsto, Pero sí, tenemos. Entonces, seguir formándose cada día si se puede y adaptarse al entorno, lo que hay, las gimnastas, cuando llega, cómo llegan y esto. Esto sería mis consejos, es intentar ya que estas dos partes del entrenador sean siempre muy metidas aquí.
Profesor, ¿qué le pusimos ahí un apellido a esa pregunta? Deseado. ¿Qué Bucharini y su futuro deseado? Era la pregunta. ¿Cuál es el futuro que viene? ¿Cuál es la visión que tiene? Hay
No,
mucho,
pues
pero.
sí, sí, puede ser, podemos hablar de media hora sobre esto solamente, ¿no? Pero yo soy muy loquaz, hablo mucho, pero yo creo que cuando llegas a un momento de tu vida, yo tengo 62 años, me quedan, diría, 6 años antes de jubilarme. Si fuera un de esto, yo me concentraría o me dedicaría solamente a la formación de entrenadores. Si fueran mi deseo es que ya podía hacer profitar o aprovechar todo lo que he aprendido durante estos 30 y tantos años a entrenadores jóvenes que llegan y que no saben, incluso los que saben, y intentar ya crear una sinergia entre la gente que están, la gente que llegan, para que realmente estemos en un mundo de formación y que
Constante.
no puede nunca pasar lo que pasó con nuestra gimnasia femenina y algunos casos en masculina. Esto es un cáncer y entonces yo, una de las cosas es ya hacer la guerra a todo lo que se puede ya. Castigar y lo que sea para gente que pasan de la línea, que no pueden pasar de la raya, imposible, pero esto pasa por una formación muy precisa sobre los temas de seguridad, los temas de relación interpersonal, las líneas que no tienes que pasar nunca. Todo esto es parte de una formación y a mí me gustaría mucho ya estar más que al pie de las paralelas, estar, que me gusta mucho entrenar, pero más orientar mi conocimiento y mi experiencia y compartirla con entrenadores que llegan y en todos los aspectos, pero especialmente con la seguridad y lo que tenemos que tener en cuidado. Ya sabemos que todo es posible, pero intentar que la Safe Gymnastics sea nuestra línea de conducta y nuestra línea de nuestra perspectiva para las generaciones futuras, porque no, porque mata nuestro deporte. Nos estamos nosotros pegando un tiro al pie nosotros mismos. Y no puede ser, porque con lo que pasó ahora es la sospecha sobre cualquier entrenador, incluso los buenos. Puede ser.
Y toda la federación ahora que se destapó en Australia, ahora también hace unos meses atrás, Holanda también.
Sí,
Entonces ya no es un
sí.
caso aislado, es una
No,
cultura que queda
no fue
radicada.
un caso aislado en Estados Unidos, en Canadá también fue lo mismo. Hay unas alegaciones contra el entrenador nacional de esto. Ya sé que es muy difícil, límite, límite, límite. Muchas veces la línea es estrecha, súper estrecha, entre hacer pasar un programa y hacerlo pasar en fuerza el programa. Y muchas veces lo tienes que pasar en fuerza. Porque no están especialmente ya cada día orientadas a hacer el 100%. Una de las cosas que yo siempre pido, como me pido a mí mismo, 100% de mi tiempo y concentración y motivación. Con 100% de la dedicación tuya, vas a intentar que llegue a un 100% de las gimnastas. Yo pido el 100% a mis gimnastas para nunca, nunca poder tener el regret.
El regreso es como cuando uno se siente
Remordimiento.
arrepentido, remordimiento, claro.
Arrepentido, remordimientos de no haber dicho, no haber dado
El
100%.
100%.
Tú das el 100% y harían mejor que tú. Pues mira, has dado 100%.
El
Pero
100.
si tú das el 60 y que te gane un 40 allí de muerto de risa, el 40, pues quizás este 40 o incluso 10 es que no te va a permitir un día tener una medalla en las manos. Entonces, mejor 100%. Tú das 100% cada día. Ya sé que es difícil, pero se pone al entrenador el mismo 100%. Si te pasas 60, pues tienes 40. Si te pones un poco y a 100%, no tienes nunca el remordimiento de no haber dado 100%. Igual para los gimnastas, tienes que intentar pasar el mensaje que entrenador como gimnastas pueden dar el 100% cada día, cada día. Es una pasión, por eso estamos aquí. 100%. Para no tener remordimiento que te falta 10. Porque este 10 hace que un día no tienes el resultado. Y dices, hostia, ¿y qué pasó? Pues pasó que te falta 10%. Nada más. Y si hay más fuerte, de Nina Darwey hay una. De Simone Biles hay una. Estas son ahí arriba. Pero trabajan muchísimo. Nina trabaja muchísimo. Simone trabaja muchísimo. Son trabajadores. Tienen talento, increíble. Pero capacidades, tienen capacidades. Pero son trabajadores, por la mayoría. Las buenas, yo siempre digo, hay un talento que tiene capacidad. Y aquí hay el trabajo. Si tú tienes los dos, es el campeón.
Y eso aplica a cualquier deporte. Eso aplica a cualquier atleta. Porque el talento sin trabajo consciente no se queda.
Messi hay una. Messi hay uno. Ronaldo hay uno. No son solamente talentos estos. Porque son talentos. Pero trabajan. Trabajan. Tú puedes tener un Neymar que es muy buen, pero no trabaja. Es un vago.
¿Y entrenador? Entonces, ¿entrenador de fútbol?
Sí, ¿cuál es pero no, objetivo? Pero sí, pero no, pero sí, podría ser, pero sí, pero no. Por su talento, pero no porque trabaja. Y tiene problemas estos atletas, como siempre. Nadal es el número uno, Federer es el número uno, Djokovic son los número unos, porque trabajan. Nadal es un trabajador loco, es un trabajador loco. Yo conozco personalmente el que fue su entrenador, que era su tío. Lo presenté a mi hijo, y te presento a Tony, ya te presento a mi hijo. Porque nos conocimos, hemos trabajado sobre la preparación física cuando estamos en Barcelona. Nos conocimos, ¿no? Personalmente. Y entonces ya... Son trabajadores, talentos, increíble. Pero trabajan. Los tres número uno mundial trabajan como locos. No es porque hay Federer, no. Federer está porque trabaja.
Y eso le iba a preguntar, ¿qué referencia tiene de entrenadores? Que de fútbol o de otros deportes que usted los tiene como referentes. Si pudiera elegir uno.
Un entrenador que podría elegir. Uh-huh. De los buenos.
Difícil. Pero uno que se le venga a la mente ahora.
Johan Cruyff.
Muchos años en Barcelona estuvo el
Muchos años en Barcelona. Fue la mejor de esto. Es un genio. De la táctica, genio técnico, conocimiento increíble, trabajador como no son. Yo por mí, si hay un entrenador, si me viene ahora, ya podría haber más, ¿no? Pero Johan Cruyff fue un icono como futbolista, entrenador, ganó todo, no sé, en la misma línea Pep Guardiola. Lo cambia de club, le pones en cualquier, es igual, es lo mismo, es bim, gana, vaya, gana. Y dices que el tío es bueno. Nada más. Después hay gente en el rugby también, sí, pero figuras que realmente dices, wow, pam, son que gente, han cambiado sus deportes, que han aportado algo nuevo y el de esto, yo diría Johan Cruyff.
¿Y en la gimnasia? ¿Alguien que usted sienta que dice, es increíble la manera en que ve el deporte y lo aplica? ¡Qué compromiso!
Es súper compromiso porque son los colegas. Yo diría por el sistema, por lo que consiguió Enrico Casella de Italia.
Brecha.
Longevidad en Brecha. Longevidad, sistema, resultado, pequeño equipo de Italia, tercero en mundial, la campeona del mundo Vanessa Ferrari. Un sistema que no es perfecto. Es el mejor... referencia o la referencia calidad con precio, la mejor es Italia, y por mí el que realmente es un de los top a nivel todo, porque él hace todo, es como este cuando hablamos del que tiene esta de chef d'orchestre, esta es el de esto, porque es todo, es director técnico, es de esto, es la relación con el CONI, que es el Comité Olímpico Italiano. Yo por mí este es un crack, un top. Sí, es un referente por todo, ¿eh? Lo que representa el entrenador, ¡buah! Dices, wow, increíble. Después hay buenos técnicos, Yves Kiefer y Marjorie son top, el entrenador de Nina Darwell en Bélgica, top técnico. Tú no puedes tener dos medallas olímpicas de campeona olímpica con dos países diferentes. Tuvo la primera francesa, Emily Le Pennec, en 2004 en Atenas, y ahora la campeona en Bélgica, campeona olímpica otra vez. Dos países, dos campeonas olímpicas con dos países diferentes. Dices, o sea, es que ya conoces, es un súper buen técnico, súper bueno, y su mujer es muy buena, Marjorie. Así que, no, son técnicos muy buenos. El entrenador de Misha, que era el entrenador de Ali Reisman, súper bueno, completamente diferente como sistema, como el de esto. Liukin, técnico puro. Si tú hablas de técnica, va Marchenko, entrenador de Voga, son súper, súper entrenados, son súper crack del entreno. En su estilo.
De ver la gimnasia aplicada.
Sí, en su estilo, con su conocimiento, Octavian Belu, con Rumanía. Arkayev. Si no hablas de Arkayev, este es un top, top, top. Arkayev, sí, Arkayev. Son Rusia, sí, son entrenadores que para mí en nuestra industria, en nuestro deporte, son figuras, sí, Arkayev. Pero el que más, con pequeño, porque Rusia tiene siempre medios, entonces tú tienes el dinero de la federación y esto, los
el centros. El sistema de que es centralizado, todo a Moscú.
Y el sistema del Lacron de Moscú es como un bulldozer, ¿no? Es más los clubes, el Dinamo, el CSKA, todos los clubes que practican gimnasia, ¿no? San Petersburgo, Moscú, tú tienes sitios que está Rostov, también es una de esto, es un sitio que produce gimnasia desde hace años y años y años, decenias, ¿no? Pero en pequeños medios y poder producir lo que produce en el
sí, sí, rico.
Sí, sí.
Bueno, profesor, yo creo que por hoy, yo en mi día libre estoy pagado. Qué productividad en esta entrevista.
Y estoy siempre, siempre para ayudarles y ayudarte a ti y ayudar a la super iniciativa que tuviste para poder abrir ya las vías a algunos entrenadores que no conocen especialmente lo que es el deporte de alto nivel o el deporte de alto rendimiento, pero que tengan las bases no solamente para poder ya llegar aquí arriba, pero empezar su trabajo, los contactos, el concepto, esto y ya. Y sí, sí, me parece una muy buena iniciativa y ya te lo dije, chapo, y felicidades por el trabajo ya hecho. Entonces, si yo puedo estar aquí para ayudar a esta idea y que puedes desarrollarse, encantado, aquí estoy.
Sí, yo de verdad que podamos encender la llama ahí, que alguno se motive, que alguna se motive escuchando esto audio y diga si es posible, o sea, se puede. Se puede lograr las cosas con trabajo consciente y bueno, también escuchando a los que saben. Yo me considero un aprendiz de todos, de todos los entrenadores que me he cruzado y colegas también, y como dice usted, uno nunca deja de aprender y está bien escuchar y entender que cómo es la formación en Francia, cómo fue la formación en Cataluña, y que esa es la piedra angular de todo el sistema del coaching, o sea, siempre estar en una mejora constante, ¿no?
Sí, sí.
Así que bueno, profesor, le deseo lo mejor, veremos.
Aquí estamos ya, igual nos vemos en un próximo campeonato del mundo, igual sí.
Claro, el sur sigue sus pasos, así que vamos a ver si hacemos una entrevista.
Aquí está y estaré aquí para ayudarles cuando, si me necesitan siempre.
Perfecto, profesor. Muchas gracias. Un abrazo.
Chao, y un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Y bueno, lamentablemente el capítulo ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos vernos en una próxima oportunidad en el podcast para entrenadores del mundo, Escuela del Sur. No te olvides de suscribirte, darnos una calificación de 5 estrellas y de ver todos los capítulos disponibles en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, LinkedIn, YouTube e Instagram como Escuela del Sur. Nos vemos hasta la próxima. ¡Vamos arriba!